Radio Universidad de Concepción presenta Dialogando con la Ciencia. Un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud, emprendimiento e innovación. Conduce la periodista Karen Candia.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. 19 horas con 2 minutos, estamos comenzando un nuevo programa de Dialogando con la Ciencia. Hoy en el primer bloque vamos a conversar sobre el proyecto Un Mar de Maravillas y también sobre la charla Taller Maravillas en Riesgo, iniciativas impulsadas por diversas organizaciones que buscan acercar a la comunidad en general a diversos conocimientos sobre el mar y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en su cuidado. ¿Cuáles son estas maravillas en riesgo? Bueno, en unos minutos más lo sabremos. En el segundo bloque también vamos a conversar sobre el mieloma múltiple. Nos acompañará un experto quien nos hablará sobre este tipo de cáncer que es poco conocido, pero que aún así afecta, por supuesto, a personas en nuestro país y por lo tanto es importante conocer de qué se trata. La invitación es a que continúen en nuestra sintonía. Estoy aquí acompañada de Paul Gómez Canchón, coordinador de divulgación científica de Copas Sur Austral, y también de Macarena Troncoso, ella es divulgadora científica del Centro de Clima y Resiliencia y también directora de la Fundación Aprende, con quien vamos a conversar sobre un proyecto que tiene muchas aristas, el proyecto Un Mar de Maravillas, que es parte de Chile Mío. Vamos a ver de qué forma ellos están tratando e impulsando la protección, el conocimiento de nuestras costas chilenas acá a diversos niveles, en el nivel escolar, a diversas edades, incluso hasta grandes pueden ahí informarse con las actividades que ellos están realizando. Muy buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, primero que todo quisiera que nos contaran, que comenzáramos contextualizando un poco de qué se trata, bueno, este gran paraguas, este proyecto, el proyecto Un Mar de Maravillas, que es parte de Chile Mío, diversos proyectos que ustedes han ido desarrollando y que se han estado trabajando ahora acá en la región y en otras ciudades también.
Más bien tendría que hablar del paraguas de Mar de Maravillas, ya que ese es el paraguas, paraguas. Que en este momento nos abarca a todos, digamos. Mar de Maravillas, como tal, es un proyecto que nació dentro del Par Explora Biobío y del CICAT, debido a que Explora definió que este año era el año de los océanos. Y qué mejor que la región del Biobío para hacer divulgación en los océanos. Es bien sabido que la Universidad de Concepción es probablemente la que lleva más tiempo y aparte de eso lleva mucho más investigación en el área del océano. Por lo tanto, CICAT nos llamó a todos los centros que de alguna manera trabajamos con el océano para hacer divulgación y ahí nació esto de Mar de Maravillas.
Que esto se ha transformado, como tú dices, en este gran paraguas de diversas actividades, estas muestras, exposiciones interactivas y que han ido también abocadas mucho a la inclusión. Es decir, este año particularmente han trabajado en que la mayor cantidad de gente posible pueda ser parte de este conocimiento de nuestras costas. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo ha sido ese trabajo también?
Ya, mira, justamente en la parte de Mar de Maravilla y de Chile Mío también estamos viendo justo el tema de la inclusividad. Mar de Maravillas lo que hace es que, bueno, por un lado tiene todas los módulos de los que se compone esto, ya que es un gran módulo, tienen alto relieve para que puedan ser tocados, digamos, por personas ciegas. Por otro lado tiene los textos en braille y además de eso tiene un objeto representativo del módulo que se está viendo impreso en 3D. Por lo tanto, puede ser también tocado por las personas ciegas. Adicionalmente, esto tiene también, digamos, una voz que puede narrar los textos, que es una voz bastante conocida por nuestros radioescuchas. Aparte de eso, también, digamos, en Chile Mío tenemos ya algunas cosas más de inclusión que tienen que ver con la accesibilidad al sitio web y todo lo que tiene que ver con que los elementos y las aplicaciones que estamos trabajando tienen alto contenido acústico, es decir, tienen paisajes acústicos que las personas ciegas la puedan escuchar. Además de eso, los textos fueron reducidos de una manera que fueran breves y concisos y que permiten que personas que tengan discapacidad cognitiva no se distraigan fácilmente, porque claro, si uno tiene relatos demasiado extensos, se distraen y lo pierden completamente.
Y actualmente, ¿dónde está un Mar de Maravillas? Porque esta es una exposición que se va moviendo por Chile. Esa es la idea es generar esta gran muestra que es interactiva, que es inclusiva y que a ustedes les gusta que efectivamente pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Mira, justamente ahora volvió a CICAT, sin embargo se va a mover por el resto de las comunas. La semana pasada estuvimos en la biblioteca Viva del Mall Trébol, y bueno, y ahí estuvimos igual con la Fundación Aprende, donde ellos hicieron un taller, que de hecho es una de las cosas que se va a replicar el día jueves en el Museo de Historia Natural.
Mañana, precisamente. De hecho, sí, van a realizar también actividades en este mismo contexto de seguir lo que es la difusión del mar.
Sí, en este caso, el día jueves, lo que queremos hacer es más que nada enfocarlo en el tema de la protección y cómo este mar, que nos hablamos siempre de nuestras costas, cómo ha estado en peligro y de qué forma está en riesgo y de qué forma podemos ayudar a proteger y disminuir todo este tema de la contaminación, como el impacto que tiene más que nada antropogénico, y eso es lo que aborda más que nada Aprende, que es la fundación donde trabajamos en un taller específico de contaminación con plástico, cómo es afectada a las costas de Chile y también el océano abierto, cómo esto nos afecta, de qué forma también afecta tanto a la fauna marina, como también a nosotros, que somos los que consumimos los recursos del mar. Entonces, dentro del taller nosotros podemos ver desde qué desechos son arrojados al mar hasta cómo se pueden clasificar y cómo este el impacto que tienen dentro de la alimentación y de qué forma también lo podemos mitigar. Eso se trata más que nada del taller.
Por eso también el nombre del taller, Maravillas en Riesgo, ¿cierto?
Sí.
Bueno, y la idea, me imagino, por supuesto, es ponernos a todos en alerta de qué forma nosotros también contribuimos en cierta medida a poner estas maravillas en riesgo. Uno generalmente culpa a las industrias, etcétera, de que sí. Son las que contaminan el mar, pero nosotros ahí tenemos un rol muy importante. Me imagino que ustedes también tratan de hacer énfasis en eso, en la responsabilidad personal de cada uno de nosotros.
Sí, la responsabilidad social ante no estar ciego dentro de todo el impacto y los efectos que tiene el hombre desde la época de, no sé, la revolución industrial, desde ahí que viene más o menos ya en incremento el tema, por ejemplo, también del aumento de los gases con efecto invernadero, que otro tema que también tocamos, que vamos a ver en el taller del día jueves, por ejemplo, el aumento del dióxido de carbono, producto también de las industrias, también de nuestras emisiones, cómo ha ido aumentando la temperatura en el planeta, y eso también afecta, por ejemplo, el tema de la acidificación de los océanos, que es otro tema muy importante que por lo general son temas que no se escuchan en el día a día, porque son ya palabras que de repente cuesta entender, pero lo queremos abordar de una forma súper simple, con talleres que sean súper cercanos, con un vocabulario muy simple, y los talleres van a ser súper didácticos. Por eso también es la invitación a que todos puedan participar y que se puedan sumar a esta iniciativa de generar también un cambio. Un cambio en nuestra actitud frente a nuestra actitud como de poder disminuir el impacto que tenemos en el día a día. Porque si bien hay cosas que no podemos evitar, por ejemplo, ir a comprar, y lamentablemente las cosas vienen envasadas en plástico, el uso de un vehículo, a lo mejor recorremos distancias muy grandes y claro, el vehículo, si no lo mantenemos bien, vamos a estar emitiendo gases con efecto invernadero, nosotros no lo vemos, entonces es algo igual. Ahí hay una dualidad que ocurre, que en el caso, por ejemplo, de la contaminación con plástico, es algo mucho más tangible que yo veo cuando yo arrojo un papel al suelo. En el caso de los gases con efecto invernadero es algo invisible, yo no puedo ver un gas. Entonces, con estos talleres nosotros buscamos la conciencia, es decir, tratar de que las personas logren aprender y también logren educarse. Porque si las personas se educan respecto al tema de los impactos que el hombre está generando, tanto en el océano como también a nivel más global, como en la Tierra, podemos disminuir este tipo de contaminación. Y podemos también mitigar, que eso es lo que estamos buscando.
Y para ustedes, ¿cómo ha sido esta experiencia de la divulgación? Porque trabajan, bueno, el Mar de Maravillas está orientado principalmente a los niños que van a un público más escolar, más juvenil, aunque llegan con los papás y por supuesto ahí se amplía a otros públicos. ¿Y ustedes cómo ha sido esa experiencia de relacionarse con este tipo de públicos en el ámbito de la divulgación? Y por otra parte también, ¿cómo ven ustedes el interés por parte del público de aprender sobre estos temas? No solo de los niños, sino que también de los otros públicos con los que ustedes han tenido que trabajar.
Ya, mira, la divulgación científica es súper, a uno lo hace sentir súper bien en el sentido de que uno se da cuenta que la gran mayoría de la gente, por distinta que sea su profesión, se interesa muchísimo porque te hacen muchísimas preguntas, te empiezan a preguntar como cosas de su día a día o si puedo aportar con esto. Entonces uno se siente súper reconfortado porque ve que lo que uno está haciendo es una semilla realmente que va a funcionar a futuro. Y si bien lo que tú dices está como pensado para niños, para escolares, para todo eso, nosotros solemos decir siempre en divulgación científica que nuestros productos están hechos para niños de 0 a 99 años. Entonces realmente es como que los adultos igual pueden aprender, pueden disfrutar de ese tipo de experiencias. Igual cuando ven, por ejemplo, las impresiones 3D, empiezan a preguntar sobre eso. Dicen, oh, qué bacano que estén haciendo este tipo de cosas. O cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con la parte de Chile Mío y con todas estas aplicaciones de celular que tenemos ahora, que es de realidad aumentada y de realidad virtual, dicen, oh, qué bueno que se puede hacer eso, que lo pueda llevar yo a mi casa, que lo pueda mostrar a los chicos en la casa. Muchos conocían la primera versión de Chile Mío y decían que les gustaba mucho, pero claro, no se lo podían llevar a la casa, no lo podían transmitir a otras personas. Ahora se puede hacer. Y bueno, y todos los talleres que se han hecho en general también, si bien los niños actúan muchísimo, también tú te das cuenta, al final son los padres los que empiezan a conversar más contigo, por lo tanto se ve que igual están interesados.
Sí. Y en el caso de Macarena, ¿cómo ha sido tu experiencia?
Mira, ha sido súper bonita porque nosotros trabajamos, bueno, con los dos temas principales, que es gases con efecto invernadero, y por otra parte tenemos la contaminación con plástico. En el caso de la contaminación con plástico, los talleres al inicio estaban enfocados a niños, pero después nos dimos cuenta que los más interesados eran los adultos, porque hay cosas súper sutiles que en la comunidad del día a día nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, que que si bien estamos preocupados de repente de separar la basura, que en latas, vidrios, plásticos, también los plásticos tienen sus subcategorías y también tienen clasificaciones. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y es tan simple como dar vuelta el envase, fijarte que hay un número, y esos números son distintos unos a otros, que están clasificados, por ejemplo, del 1 al 7. Y esas cosas yo me he dado cuenta que por lo general las personas no se han dado cuenta, y cosas tan simples como decir, hey, tienes que observar esto, y al observar eso tienes que darte cuenta de que hay una clasificación, genera un cambio a las personas. Me he llevado súper buenas visiones y como preguntas de decirme, oye, ¿qué hago con esto cuando me encuentro con esto en la calle? ¿Cómo lo clasifico si no tiene número? Entonces, dar tips, por ejemplo, como de tocar solamente. ¿Qué material tiene plástico? ¿Si es maleable o no es maleable? ¿De color es? ¿Si es transparente o no? Entonces, son cosas de la vida cotidiana que tú te puedes dar cuenta que son problemas que nos encontramos en el día a día, en realidad. Entonces, transmitir ese mensaje, claro, los niños ellos se van con ese con esa visión de decir, sí, existe esa separación, existe la clasificación, existe el tema del reciclaje. Para mí, yo me voy súper contenta cuando ellos aprenden el reciclaje, pero los adultos van un poquito más allá. Ellos se motivan y me dicen, ya, desde hoy en día voy a supermercado, me tengo que fijar que el envase tenga su número, por ejemplo. Ser la responsabilidad social, más que nada. Ese es el tema que nosotros buscamos, y lo que yo me he dado cuenta es que el ciudadano sí está interesado. Al principio yo pensaba que íbamos a... que en estos temas de ciencia de repente suelen ser un poquito más lejanos, de repente la comunidad un poquito más reacia, pero buscando temas que tú puedes ver en la vida cotidiana, eso te hace acercar un poquito más la ciencia a la comunidad y la comunidad también a la ciencia. Yo sí he visto una respuesta súper positiva en ese sentido, y veo que hay ganas de querer cambiar.
O sea, ¿es posible hacer el cambio?
Sí, es posible. Yo lo veo súper posible. Y en el tema de, por ejemplo, acidificación de los océanos, con el tema de gases con efecto invernadero, Las talleres que nosotros estamos presentando dentro de Un Mar de Maravillas son más que nada, son súper simples, son muy fáciles de replicar. Y yo me llevaba una muy buena impresión porque son más que nada los docentes que asisten a las ferias científicas donde nosotros podemos exponer estos talleres, donde ellos quedan muy entusiasmados y con las ganas de replicarlo. Entonces nos vamos con el corazón llenito cuando vemos ese interés, sobre todo por los docentes, de querer replicar algo tan educativo, como tan didáctico. Con eso yo me voy súper contenta, y los niños quedan impresionados porque ven cambios de colores, participan dentro del taller, por ejemplo, soplando, cómo cambia el agua de color cuando tienes más CO2, por ejemplo, con el tema de la respiración. Hay un montón de cosas que los niños pueden participar activamente, así que súper bien, me dio una muy buena impresión.
Y en esta oportunidad, además, por ejemplo, el proyecto Un Mar de Maravillas, señalábamos en un comienzo que también tiene ese toque especial que es la inclusión, efectivamente, para que puedan tener este conocimiento personas no videntes, por ejemplo.
Básicamente los elementos que tiene la muestra que lo ayudan son uno de los textos breves que te mencioné antes, y otro la parte de que son tocables todos los elementos que están incluidos, digamos, dentro de la muestra.
¿Formas braille también?
Están en braille los textos y lo otro está en relieve para que pueda ser tocado igual. Toda esa parte de ver qué materialidad se utiliza, si se ponen el braille detrás del texto o no, o si se pone completamente separado. Toda esa etapa fue una etapa que se hizo en coordinación con el COALIVI, la Corporación de Ayuda Limitado Visual. Ellos fueron los que asesoraron qué tan largo deberían ser los textos que se escribían, y aparte de eso ellos, por ejemplo, nos dijeron que no se debería poner el braille sobre el texto, porque si bien una persona vidente puede ver bien a través de eso, una persona no vidente no necesita, digamos, ver a través del braille, pero las personas que tienen una discapacidad visual que no es 100%, sino el 50%, por ejemplo, y suelen ver un poco borroso, colocar el braille delante del texto iba a hacer que no pudieran ver ni uno ni otro. Entonces ese tipo de tips, por ejemplo, nos lo dieron ellos. Tenían que estar en un sitio completamente aparte y no era necesario que fuera tan grande, porque claro, el texto que uno pone para los videntes es muy grande. Para las personas ciegas, tú el braille lo pones pequeñito.
Claro, o sea, el trabajo interdisciplinario fue muy importante aquí, el poder trabajar con instituciones como COALIVI, es decir, el que se hayan reunido varias instituciones para finalmente llevar adelante este proyecto conjunto.
Sí, de hecho ahí, bueno, digamos, todos los centros que formamos parte del Mar de Maravillas, el INCAR, el Instituto Milenio de Oceanografía, CIMAGA, el IPMA, CIEDE, que es de la Santísima Concepción, digamos, todos ellos aportaron con desde la idea del principio, como ver qué tipo de elementos deberíamos incorporar ya de la parte desde el punto de vista científico. Algunos de los centros aportaron con texto y ya, bueno, después vino un proceso con CICAT que era de reducir el largo de los textos y posteriormente una verificación de que no se hubiera perdido en ese reducir el verdadero significado científico, digamos. Entonces fue un trabajo bastante interdisciplinario.
Sí, claro, estuvieron mucho tiempo trabajando para llevar esto adelante, pero me imagino que lo bueno de esta muestra es que además va a durar también por mucho tiempo, es decir, puede mantenerse en el tiempo itinerando, que es lo que está haciendo actualmente, y llevando finalmente todos estos conocimientos a diversos públicos, que es lo que en el fondo ustedes buscan. Y de hecho mañana la actividad que van a realizar, Maravillas en Riesgo, quisiera también que aprovecharan de contarle a nuestros auditores dónde se va a realizar, el horario, a quiénes está abierto, a quiénes está orientado.
Ya, mira, la charla de mañana va a ser en el Museo de Historia Natural de Concepción, ahí en la Plaza Acevedo junto a los dinosaurios. La hora de inicio son las 16 horas, va a durar una hora, hora y media, va a depender un poco como de qué tan interesada esté la gente en alargar un poco los talleres y eso.
Es charla-taller, de hecho.
Es charla-taller, sí. Porque empieza con una pequeña charla donde se presenta un poco de las maravillas que hay en este mar de maravillas, digamos, valga la redundancia. Y posteriormente empezamos a hablar un poco brevemente sobre cuatro problemáticas que tienen que ver con la de la contaminación de los plásticos, lo del cambio climático, todo lo de los gases de efecto invernadero, el tema de la sobrepesca y el tema de la marea roja. Esos cuatro temas, y ya posteriormente salen los talleres.
Y claro, bueno, ahí van a estar ustedes dos. ¿Quién más va a estar también en esa oportunidad?
Bueno, en realidad va a estar lo de los chicos de Fundación Aprende. Vamos a estar trabajando con estaciones de trabajo, de talleres en realidad representativos. Y mañana en particular se van a presentar algunos desechos que se encontraron justamente en las playas de la Caleta Tumbes, donde las personas van a poder observar lo que realmente se devuelve, entre comillas, del mar, de lo que nosotros mismos arrojamos. Entonces la idea es acercar y que como acercar al conocimiento visual como de las cosas que nosotros nos encontramos en el día a día. Y ahí las personas van a aprender también a clasificar sus residuos y educarse un poquito más. La idea es que ellos también puedan transmitir después en sus casas, en sus familias, amigos, todo lo que van aprendiendo dentro de los talleres que vamos a presentar mañana.
Actividad gratuita y abierta a todo el público, entonces.
Sí, abierta a todo el público, toda la familia.
Excelente. Bueno, y una vez que ya han pasado por esto, ustedes siempre están pensando en diversas formas de seguir manteniendo esta labor de la divulgación en el tiempo. Ya están con Mar de Maravillas, la charla de mañana, pero ¿qué han pensado para un futuro? Me imagino que siempre están pensando en nuevos proyectos, en nuevas ideas o en mejorar lo que ya existe. Es decir, ¿qué se viene para después? ¿Hay más charlas, más talleres o nuevos proyectos o una nueva versión de un Mar de Maravillas? ¿Nos pueden adelantar algo?
Pues mira, lo que pretendemos como tal es tratar de llegar con la divulgación del tema del océano a las 54, por ahora 54 comunas de la región del Biobío, y la idea es llegar como a los distintos lados. Mira, ya hemos estado en
Tirúa.
Con Mar de Maravillas hemos estado en Tirúa, hemos estado ya en la Biblioteca Viva, hemos estado en la Plaza Tribunales, dentro de lo que son no solo Mar de Maravillas, sino las otras componentes de los distintos centros, las otras cosas que hacemos. Por ejemplo, nosotros hemos estado en Los Ángeles, gente del Instituto Milenio de Oceanografía igual ha estado recorriendo la zona. Nosotros con Chile Mío vamos a recorrer distintas zonas. Mar de Maravillas en octubre, por ejemplo, va a estar en Lebu. Y como Par Explora también nos está organizando para hacer algunas capacitaciones docentes justamente en distintos temas del océano. Vamos a estar haciendo durante octubre una cantidad de actividades también, que es el mes.
La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
Vamos a estar recorriendo las cuatro provincias de la región en esa semana.
O sea,
que va a ser intenso.
Muchísimas actividades tienen pensadas para seguir en esto. Bueno, y por último quisiera, para motivar a la gente que nos está escuchando a lo mejor a acercarse mucho más a este tipo de actividades de divulgación, me llama mucho la atención el tema de la charla taller de mañana, Maravillas en Riesgo. ¿Cuáles son esas maravillas que están en riesgo y por las cuales, por supuesto, hay que poner atención desde ya y nosotros contribuir a ayudarlas? Si ustedes tuvieran que decir, ya dado su vasta experiencia en esta materia, ¿cuáles son las maravillas que podríamos perder si no nos ponemos las pilas con este tema?
Mira, las maravillas que se pueden perder son muchísimas, y lo más increíble es que muchas de ellas ni siquiera las conocemos, porque, no sé, existen ecosistemas que son de difícil acceso y por lo tanto recién se está conociendo mucho sobre ellos. Las fosas marinas, por ejemplo, son zonas que son casi completamente inexplorada a nivel mundial, no se diga en Chile. La parte de los montes submarinos es hace pocos años que se está empezando a trabajar sobre eso. Igual el tema de las islas oceánicas no es demasiado el tiempo en el que se viene trabajando. Por lo tanto, hay una cantidad de especies que uno ni siquiera conoce. Por ejemplo, el orange raffi, que es un pez que se encuentra cerca de los montes submarinos y que por un tiempo decidió hacerse una pesca exploratoria porque querían ver si se podía hacer una pesca sustentable sobre el recurso, y cuando terminaron de hacer la pesca de investigación se dieron cuenta que prácticamente habían colapsado el recurso. Y ese son el tipo de cosas que no se puede permitir, digamos.
Como tú dices, son cosas que no conocemos. Y acá dentro de Chile, ¿existe algún lugar que se pueda ver? Ustedes ya deben de haber identificado qué costas o qué sectores de las costas chilenas pueden verse mayormente afectados, principalmente por esta pérdida de maravillas.
Mira, en el caso, por ejemplo, del año pasado, donde estuvo temporales muy fuertes, sobre todo en la zona norte, donde no están acostumbrados a recibir este tipo de fenómenos climáticos tan seguidos como ocurrió. Las costas en general, desde Valparaíso hacia el norte, estuvieron muy impactadas con el tema de los plásticos en el océano. sobre todo la parte de las costas. Hasta esa fecha no se conocía mucho qué es lo que escondía el mar adentro, hasta que hubo el temporal y claro, ahí se pudo observar cómo quedaron las playas con basura y se pudo crear un poquito más de conciencia. Con respecto a ese tema, yo creo que toda la costa de Chile está en riesgo en ese sentido. ¿Qué otros lugares podrían estar en riesgo más afectadas? Por ejemplo, la Isla de Pascua. La Isla de Pascua está ubicada en un punto justamente en el centro del giro del Pacífico Suroriental, donde justamente se acumula la basura que es arrojada desde el continente por el tema de las corrientes marinas. Todos nuestros residuos llegan a esa zona. Entonces, ellos tienen una educación ambiental ya muy desarrollada, es decir, ellos saben que la limpieza de las playas, su limpieza de la isla es algo rutinario, ellos lo tienen muy bien adquirido, no como en el caso de, por ejemplo, de nuestras playas, por ejemplo, en Antofagasta, en el norte.
No como nosotros.
No como nosotros, que claro, nos preocupamos cuando los veraneantes van a llegar, el turista, pero ellos es algo, una educación que ya es muy, muy normal, porque claro, ellos están justamente en una zona geográfica que están muy golpeados por el tema de la contaminación. Entonces, si hablamos de quiénes son los que están más en riesgo, son ellos finalmente, porque ellos están recibiendo, entre comillas, todos nuestros residuos.
Claro, no es la contaminación que ellos mismos generan, claro, sino que además les llega de otras zonas.
Sí, entonces yo creo que esas son las zonas más, en realidad, el océano está en riesgo finalmente, sí, es el mar que está en riesgo.
Ciertamente. Bueno, y por supuesto, me imagino, y el llamado entonces a insistirle a todos nuestros auditores, a los que están ahora en la casa, en vacaciones de invierno, que aprovechen instancias como estas para participar en familia mañana, Maravillas en Riesgo. ¿Me recuerdan el horario? ¿Desde las 16 o 16?
16 horas.
Desde las 16 horas mañana ahí en el Museo de Historia Natural, al lado de los dinosaurios, como decía Paul.
Sí.
Es un lugar fácilmente identificable desde ahí. Quiero agradecerles a ambos el que hayan estado compartiendo con nuestros auditores más detalles de qué se trata este proyecto que ha impulsado un montón de iniciativas más, Un Mar de Maravillas, y también las charlas y actividades que ustedes van a realizar próximamente.
Muchas gracias.
Dale, a ti gracias por el espacio.
Hemos conversado con Paul Gómez Canchón, coordinador de divulgación científica de Copas Sur Austral de la Universidad de Concepción, y también con Macarena Troncoso, divulgadora científica del Centro del Clima y la Resiliencia, también de nuestra Casa de Estudios, y directora de la Fundación Aprende, quienes van a estar mañana ya ahí en esa actividad que les hemos mencionado. Lleven desde ya sus preguntas, aprovechen ahí, y todas las dudas que tengan las pueden llevar ahí mañana a esta actividad y ellos van a estar dispuestos a responderles. Ahora los invito a una pausa musical y ya regresamos con más novedades.
Can do anything at all, have anything she pleases. Power to change what she thinks is wrong. What could she want with me? Yeah. Wait just 1 minute here. I can see that she's trying to read me. Suddenly. She's going to change the world. She's going to change the world. She's going to change the world. But she can't change me. No, she can't change me. She has the daylight at her. She gives the light its dreams, yeah. She can uncover your darkest fear, make you forget you feel it. Wait just 1 minute more. I can see that she's trying to free me. Suddenly I know she's gone. Change the world. She's going
it all.
Nos acompaña el doctor Mauricio Oquetó. Él es hematólogo del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien se encuentra también por estos días realizando un curso de perfeccionamiento acá en el campus de la Universidad de Concepción, y con él vamos a hablar sobre el tema del mieloma múltiple, de qué se trata esta enfermedad, cuál es su incidencia acá en Chile. Eso es lo que vamos hoy a hablar con él. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado.
Gracias a usted, doctor. Bueno, primero que todo queremos conocer sobre esta enfermedad que al parecer no es tan conocida acá todavía de forma masiva. ¿De qué se trata el mieloma múltiple?
El mieloma múltiple es una enfermedad hematológica, o sea, de las células que se originan en la médula ósea, que ustedes saben es el tejido que genera la sangre, y en particular de unas células que se llaman células plasmáticas, que son las células que inventó el Tata Dios como expertas en formador de anticuerpos. Cuando nosotros entramos en contacto con virus, bacterias, vacunas, etcétera, y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune genera anticuerpos contra ese determinado proteína viral, etcétera, las células que hacen ese trabajo son las células plasmáticas. Ahora, estas células plasmáticas viven en este tejido que se llama médula ósea, que está en los huesos planos, o sea, están las vértebras, en las costillas, en la pelvis, es un tejido, entre comillas, líquido, que genera las células de la sangre. Bueno, ahí viven estas células plasmáticas mayoritariamente y producen los anticuerpos. Ahora, como todas las células del cuerpo, las células plasmáticas también se rigen por una especie, podríamos decir, de programa computacional, una constitución del Estado, ¿no es cierto?, que le dice a la célula, mire, ahora haga esto, prolifere, divídase, haga su función y muérase. Todo lo que llamamos ciclo celular, ciclo de vida de una célula, está comandada por esta especie de programa computacional, que es lo que hoy en día se conoce como genoma humano, ¿no es cierto?, genes que le van diciendo a la célula qué hacer en cada paso. Ustedes saben que en las células tumorales, las células cancerosas, hay una alteración en alguna parte de este programa. Genes que tienen que ver con alguna parte pivotal importante de la regulación de este ciclo celular se cambian, se echan a perder, mutan, nadie sabe por qué. Conocemos muchas de esas alteraciones, pero no sabemos exactamente qué las induce. No son hereditarias, que sean de los genes no significa que sean heredados de padres o se hereden a hijos, salvo algunas condiciones particulares, sino que ocurren en la vida por alguna razón, probablemente algún grado de susceptibilidad personal, más todas las cosas que nos bombardean en el día a día, entre lo que comemos, las radiaciones, el esto y el otro, pero no hay una causa específica. Bueno, esto que es un fenómeno común a todos los tumores, puede ocurrir en también las células plasmáticas, y cuando eso pasa, puede que haya una célula que empieza a salirse del control normal y empiece a crecer, a proliferar, a producir una población a partir de ella que ya no sigue esta norma de vida normal del ciclo celular, sino que empieza a crecer por su cuenta. Eso es lo que llamamos un tumor maligno, un cáncer. Puede tener, por supuesto, distintos grados de agresividades. Y cuando eso ocurre, insisto, en la célula plasmática, la enfermedad que se genera la llamamos mieloma múltiple. Ahora, tiene varias diferencias con respecto a los que llamamos tumores sólidos. Por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer gástrico, un cáncer de páncreas, es un tumor sólido que inicialmente se manifiesta en el órgano en cuestión donde nace y con el tiempo puede producir invasión a nivel local o invasión a distancia, lo que llamamos metástasis. En el mieloma, como la célula está en la médula, que es un tejido que está en todos los huesos planos, por definición, salvo situaciones muy particulares, como se llama, por ejemplo, los plasmocitomas solitarios, que es una entidad especial dentro del mieloma, pero salvo esos casos, en general, la enfermedad está ya diseminada, por decirlo de alguna manera, en toda la médula hematopoyética. O sea, una primera diferencia con los tumores sólidos es que es una enfermedad más sistémica por principio. No es que en esa persona esté más en distintos sitios, sino que en todos los pacientes prácticamente está en forma simultánea en muchos sitios distintos. Ahora, como la médula ósea se llama así porque está en el hueso, uno de los órganos más afectados y que de hecho es el que origina los síntomas habitualmente, es el hueso. Y por eso que esta enfermedad, cuando es sintomática, porque hay una etapa en que puede estar creciendo pero sin producir síntomas, cuando ya está sintomática, una de las alteraciones que produce son fracturas óseas. Por ejemplo, esta es una enfermedad que se presenta en gente en general mayor, sobre los 65 o 70 años la mayoría, puede haber gente más joven. Y una de las causas de consulta es dolor, porque, por ejemplo, tomaron un peso, una maleta, y ¡pum!, tuvieron un dolor intenso en la columna y uno les hace una radiografía o un estudio de escáner o resonancia y se encuentra con que la vértebra tal o cual, a nivel lumbar o dorsal, etcétera, se aplastó igual que un alfajor. Así, ¡plaf! Y eso es porque, también puede ocurrir en osteoporosis, por ejemplo, pero aquí en este caso es porque la médula ha infiltrado el hueso, lo ha debilitado y ha hecho que ese hueso se desarme fácilmente y se produzca la fractura.
Y aparte del dolor en este caso de huesos, por llamarlo de alguna forma, ¿existen algún otro tipo de síntomas?
La mayor parte de los pacientes que son sintomáticos, porque insisto que hay una etapa en que se puede pesquisar sin síntomas todavía, tienen también anemia. Y la anemia, que es una disminución de la cantidad de glóbulos rojos o de hemoglobina, y en el fondo de la capacidad de transporte de oxígeno, se manifiesta como fatigabilidad, cansancio, palidez, etcétera, que también es una de las formas de presentación. O sea, dentro del estudio una anemia puede aparecer de repente que haya un mieloma. Por favor, que no se entienda que anemia es igual a mieloma. Hay muchas otras causas de anemia. Claro. Pero uno de los síntomas frecuentes es eso, y el dolor, como digo, por fracturas óseas.
Y en la etapa no sintomática, ¿existe forma de... ¿cuál sería la forma en la cual la persona podría llegar a detectar que padece de un cáncer?
Ustedes saben que para todos los tumores hay etapas que son asintomáticas y el ideal sería, en la mayoría o en todos ellos, diagnosticarlo en esas etapas porque es cuando es más curable. Un cáncer gástrico diagnosticado por una endoscopía como screening tiene mucho más chance de salir adelante que un cáncer gástrico que ya se diagnosticó porque hizo una perforación la persona del estómago o hizo un sangramiento. Lo mismo para mama, cuello uterino, todas las enfermedades. En el mieloma, los síntomas suelen ser cuando la enfermedad ya ha avanzado bastante. Pero a veces hay algunos exámenes muy sencillos de controles de rutina, que en Chile no hay tanta cultura de esa como en los países anglosajones de hacer screening en las poblaciones sanas. En general en Chile o en países como los nuestros, la gente va al doctor cuando está mal, cuando le pasa algo.
Tiene un síntoma permanente.
Tiene un síntoma de algo. Raramente va por screening, ¿no?
De forma preventiva, no estamos acostumbrados.
Exactamente. Antes las empresas tenían la preventiva que llamaban. Y hoy en día, prácticamente eso no existe. También es muy sencillo. Por ejemplo, un hemograma y un perfil bioquímico. Un porcentaje importante de los pacientes con mieloma tienen elevación de un parámetro que se llama velocidad de sedimentación, que es muy fácil de medir y muy barato. Y también se puede elevar por otras causas, por supuesto, pero una de ellas, sobre todo cuando es una elevación importante, es el mieloma. Lo mismo que grados variables de anemia, en que una de las causas también es el mieloma, o elevación, por ejemplo, de las proteínas totales en el perfil bioquímico o del calcio. Es decir, hay varios exámenes sencillos que pueden, al menos en una parte de los pacientes que estando asintomáticos, dar una señal de alerta que diga, oiga, mira, a ver, esta cuestioncita de aquí, contestémosla porque a lo mejor lo que hay es una enfermedad que se llama mieloma. Y obviamente detrás de eso ya hay exámenes específicos para detectar la enfermedad, que no viene quizá al caso decirlos, pero que permiten relativamente en forma fácil y sin gran costo llegar al diagnóstico más o menos de la enfermedad.
Y actualmente acá en Chile, doctor, ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad?
Chile no tiene un sistema de estadísticas demasiado completo en esto, pero el mieloma múltiple es una enfermedad que se presenta más o menos en 4 o 5 casos por 100.000 habitantes año. Esa es más o menos la incidencia en los países desarrollados. La edad de presentación habitual es entre los 65 y 70 años, pudiendo ser desde gente tan joven como 20 y algo, aunque es poco frecuente, y hasta gente muy mayor. Y Chile probablemente tiene también más o menos esas tasas, de modo tal que no es una enfermedad muy frecuente, pero tampoco es rara. De hecho, dentro de las enfermedades tumorales que vemos los hematólogos, que son otras como los linfomas, las leucemias agudas, etcétera, el mieloma múltiple representa aproximadamente el 10%. Y si uno lo compara con el resto de los tumores, todos los cánceres, representa aproximadamente el 1%.
Pero aún así, de todas formas, claro, a lo mejor eso también hace que sea menos conocido para los otros tipos de cáncer que siempre estamos conociendo y viendo que se hacen campañas preventivas la mayor parte del tiempo. El cáncer de mama, el cáncer de colon, distintos tipos de cáncer que tienen mayor incidencia, por lo menos acá en Chile, y que efectivamente se les da mayor atención y mayor, por eso mismo también a veces mayor prevención.
Por supuesto, de hecho, y está bien que sea así, porque sin desmerecer otros cánceres que son menos frecuentes. Si uno mira las tasas de mortalidad en países desarrollados por cáncer, muerte por cáncer, no incidencia, sigue estando a la cabeza en muchos lugares el cáncer broncopulmonar, tanto en hombres como en mujeres, y sabemos que es una entidad asociada absolutamente o en su gran mayoría al hábito tabáquico. Por lo tanto, es el cáncer pulmonar que es el que más mata y que tiene este hábito asociado. Podríamos decir que el tabaco sí que realmente es un arma de destrucción masiva y no tanto las bombas de no sé quién o no sé cuál, y por lo tanto es muy importante tener impacto en la pesquisa precoz y obviamente en dejar el hábito de tabáquico. Lo mismo el impacto del cáncer de mama, es una enfermedad frecuente y también causa de mortalidad importante, igual que el cáncer de cuello uterino, y que tienen las ventajas de que si se detectan en forma precoz, tienen una probabilidad de ser curadas muy alta. Y más encima están dadas en población de gente que está muy activa en todo sentido, gente joven, relativamente joven, ¿no es cierto? El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son enfermedades que son fáciles de pesquisar en forma precoz si uno es ordenado y hace screening. Lo mismo en Chile, tú bien lo dices, somos un poquito campeones a nivel mundial en algunos cánceres, particularmente de cáncer gástrico. Somos también, tenemos una prevalencia mucho más alta que el resto de los países en cáncer de vía biliar y de colon. Por lo tanto, estrategias que sean de prevención, como una endoscopía cada tanto, o una colonoscopía cada tantos años, o un estudio de vía biliar en gente sintomática, siempre van a ser útiles porque nos permiten pesquisar y curar a un subgrupo de pacientes si es que lo pesquisamos precozmente. Ahora, el mieloma, claro, es una enfermedad de adulto un poco más mayor en promedio, es menos frecuente, pero no por eso menos relevante. Tiene impacto en calidad de vida que no es menor, y los pacientes que tienen mieloma múltiple no solo acortan su vida en forma significativa, si los comparas con la población de la misma edad y la perspectiva de vida de la misma edad, que hoy en día además la tercera edad, la cuarta edad y la quinta edad, por Dios que son diferentes que hace 20 o 30 o 40 años, y por lo tanto tiene un impacto en social que es muy importante igual. Han mejorado mucho los tratamientos gracias a Dios y por eso hemos podido aumentar la mediana de supervivencia de estos pacientes y la calidad de vida de estos pacientes. Pero claro, son enfermedades menos prevalentes que las que tú mencionabas.
Y precisamente en ese punto, los tratamientos, ¿qué es lo que actualmente se conoce sobre este mieloma múltiple? ¿Cuáles son las formas de tratarlo? Y, por supuesto, la probabilidad de curarse finalmente de este padecimiento.
Voy a partir por la final. La probabilidad de curar por ahora no existe, o es muy poco plausible. Este, igual que otras enfermedades tumorales que son de relativa baja agresividad, en el sentido de que suelen no ser rápidas en su progresión, pero sí sostenidas y mantenidas, tienen la presencia de múltiples subclones, y eso hace que sea muy difícil poder atacar a todos los clones que se generan y curar la enfermedad. Esto es válido para muchas enfermedades también no tumorales, ¿no es cierto? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, son enfermedades no curables, pero sí controlables. Bueno, en el mieloma, la única estrategia potencialmente curativa es el trasplante alogénico, es decir, de un donante compatible a una persona. Pero por la edad de los pacientes, las patologías de base que suelen tener, es una estrategia que se usa poco porque además tiene riesgos que no son menores. O sea, el trasplante alogénico tiene mortalidad asociado que no es significativa, y por lo tanto es para cierto grupo de pacientes muy jóvenes, etcétera, y sería una probabilidad por ahora de curación única. El resto de las alternativas logra mejorar la sobrevida y la calidad de vida. Y lo ha logrado, lo ha ido haciendo, tanto así como que hace 20 años atrás la mediana de supervivencia de estos pacientes bordeaba los 3 años y hoy en día supera los 6.5 o 7 años. Es decir, estadísticamente es muy significativo el cambio, sobre todo si es gente mayor. Pero para hacer todo esto hay estrategias que están bien demostradas en el mundo, bien fundadas en muchos trabajos de investigación y que son ya el estado del arte, como decimos, el state of the art en medicina, y que en distintos países se aplica de manera un poco diferente. Y la razón en eso no es desde luego el desconocimiento de los médicos, que la gente en Chile es muy bien preparada, no hay nada que decir de eso, la gente en cada especialidad es muy bien preparada, sino que por recursos, netamente. En el mieloma en concreto, sin entrar a definir toda la historia, los cambios han sido muy radicales en las últimas dos décadas y media, y estrategias con drogas nuevas que van más directamente a los mecanismos que están implicados en la progresión del tumor, sin nombrar específicamente cuáles son esas drogas, logran tasas de respuesta, es decir, número de pacientes que responden mucho mayores que con las estrategias antiguas, y calidad de la respuesta, profundidad de la respuesta también mucho mejores. Y esas drogas aplicadas inicialmente y llevan al paciente a una respuesta de determinada magnitud, y después el ideal es hacerles un trasplante autólogo. Recién les mencioné el alogénico, que es de otra persona al receptor. Aquí es autólogo, es decir, se le sacan células de la médula a ese paciente. Es un procedimiento muy sencillo que se llama aféresis, que es parecido a una especie de diálisis. Se sacan esas células, se guardan, se le da una quimioterapia muy intensa que intenta eliminar las células tumorales que quedan en el cuerpo. A la pasadita, por decirlo de alguna manera simple, también barre con la médula, y entonces para que el paciente sobreviva le repueblo, le pongo de vuelta su médula. Eso es lo que se llama un trasplante autólogo de médula ósea, o más correctamente llamado quimioterapia de alta intensidad con rescate hematopoyético. Ahora, con eso se ha logrado, como digo, una mayor cantidad de pacientes que responden, una mejor calidad de respuesta y, por lo tanto, una mejor sobrevida en cuanto a calidad, y cantidad. E incluso en pacientes que recaen a eso hay drogas nuevas, anticuerpos, por ejemplo, dirigidos contra particularmente las células tumorales, y drogas que actúan en mecanismos específicos del interior de esta célula que pueden rescatar a los pacientes y hacer que sobrevivan más. De modo tal que incluso ya estamos pensando en una era un poquito distinta y que a lo mejor los enfoques tienen que ser más agresivos desde antes, y a lo mejor podría llegarse a lo que tú preguntas al final, a eventualmente pensar que llegue a ser una enfermedad curable. Pero al menos por ahora, con las estrategias actuales, se logra mejorar muchísimo la calidad y cantidad de vida. Te mencionaba yo que, desgraciadamente, no todos en países como el nuestro tienen acceso a esto, y la razón es económica.
Sí, los valores de las terapias suelen ser, además, por el largo tiempo que llevan, uno de los mayores impedimentos para muchas familias.
Así es, y de hecho hay drogas que son muy baratas, pero que tienen una tasa de impacto en la enfermedad que es relativamente pobre o mucho más discreta. Todas estas drogas nuevas que yo te he mencionado, aunque no he mencionado ninguna en particular para no salirme del protocolo, son drogas que cuestan muchos millones por mes. Y el trasplante autólogo, si bien es una tecnología bastante barata en lugares que la hacen con frecuencia, como nuestro centro, para Chile o para los cánones chilenos sigue siendo relativamente cara, a pesar de que eso y esto hago un pequeño paréntesis, probablemente es un error en el sentido de que cuando tú haces un análisis de costo-eficacia o de farmacoeconomía, como se llama, al final una terapia que puntualmente es más o menos cara, repartida en el tiempo en cuanto a actividad laboral que se mejora, mejoría de calidad de vida, mejoría en la no consulta frecuente de pacientes o la no complicación, al final sale más barato, ¿no es cierto? Y a veces dice el dicho que lo barato cuesta caro. El no hacer cosas que a veces cuestan un cierto monto de dinero en un momento dado puede redundar en un ahorro a futuro.
¿Pero cuáles son entonces las opciones de tratamiento para una familia que no cuenta con los medios para pagar estas terapias, un trasplante, etcétera?
Bueno, a ver, las terapias estas son muy caras, como te digo. Las terapias estándar casi en el mundo para inducir respuesta y para llevar trasplante valen, como te digo, el orden de los 4 o 5 millones por mes, los primeros meses, después el trasplante vale lo suyo. Debería estar incorporado idealmente en la medicina para todos, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen la suerte de contar con ISAPRES o seguros alternativos o seguros complementarios, perdón, no tienen limitación en esto. En Chile se tratan igual que en el mundo moderno los que tienen este tipo de aseguradoras, por decirlo así. Pero a nivel de FONASA y a nivel ministerial, si bien se ha ido avanzando mucho, y por ejemplo el trasplante de médula ósea, hay hospitales ministeriales que ya lo tienen incorporado, como el Hospital Salvador, y a otros que probablemente lo van a incorporar relativamente pronto, esperamos. Por lo tanto, se pueden hacer, sin embargo, no tienen todavía la capacidad para abarcar a todos los pacientes y, por lo tanto, son más seleccionados. Y el costo de estas drogas nuevas, entre comillas, algunas de ellas tienen más de 10 años ya, pero son de última generación, es tan alto que el sistema público no es capaz. Entonces, muchos pacientes se tratan, no quiero ser peyorativo, pero un poquito a la forma antigua, que no es que sea mala, pero es menos buena que los métodos modernos. Es decir, logran menor impacto sobre la enfermedad, logran respuestas que son en menor cantidad de pacientes y de menor calidad. Por lo tanto, no son ideales, ¿no es cierto? Es como, claro, tú puedes ponerle un repuesto de tercera mano a tu auto cuando se echa a perder y probablemente va a funcionar en un buen número de autos, pero el ideal sería tener el repuesto alemán, ¿no es cierto?, que viene llegando, claro, de la importación.
Y doctor, entonces por último quisiera que si pudiera darle alguna recomendación, algún consejo a nuestros auditores, a quienes nos están escuchando, a quienes tal vez tienen algún pariente familiar que padece esta enfermedad, o bien también a nosotros que no teníamos mucho conocimiento de este tema, de qué formas tal vez podemos cuidarnos o qué hacer, si es que existe alguna actividad preventiva, además de idealmente hacerse algún control alguna vez, como usted señala.
Bueno, a ver, eso es una pregunta muy amplia porque no es solo para el mieloma, es para la vida en general y para muchas enfermedades.
Muchos tipos de cáncer también.
Claro, exacto. Y enfermedades no tumorales también. Yo creo que hay que tener costumbres sanas, primero. Sano no significa ser fome, pero tratar de evitar hábitos que son evidentemente dañinos, como el cigarrillo. La polución, bueno, es algo que no depende mucho de nosotros, porque estamos inmersos en ella en muchas ciudades en Chile. y hacer fundamentalmente chequeos preventivos. No se trata de ser obsesivos en esto, pero sí hay cosas que están bien demostradas y que ya las mencionamos. Es decir, es tan fácil un Papa Nicolau anual en una mujer que está en edad fértil y con vida sexual activa. Es tan fácil hacer una mamografía, un examen mamario, incluso un examen, un autoexamen mamario frecuente de la mujer, y si detecta algún nódulo, ir a su ginecólogo o al médico para que la revise, hacer una mamografía, una ecografía, medir antígeno prostático en los hombres, hacer una endoscopía, una colonoscopía cada tantos años. Es decir, son medidas que no son caras al final y pueden detectar en forma precoz a un porcentaje de los pacientes. Tener eso. Ahora, no es que haya medidas específicas que eviten tumores, eso es válido para algunas cosas nada más, pero sí el tener una conducta que no sea de riesgo, evitando, insisto, estos hábitos que son sabidamente perniciosos, digamos, inadecuados, y controlarse en forma razonable cada tanto. Y bueno, si hay antecedentes familiares, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad en particular, esto es válido para el diabético, para el hipertenso, o para la persona que tiene un familiar con cáncer de colon, decírselo al médico, cosa de que haya una cierta preocupación en particular por estudiar esa parte. Pero en fondo es tener hábitos de vida sano y un control razonablemente frecuente, una vez al año, una vez cada año y medio. Yo siempre me llama la atención cómo nos obligan todos los años a la revisión técnica del auto y nadie lo discute, a pesar de que es una santa lata estar 2 horas ahí tonteando. Claro. Sin embargo, le da lata ir al médico porque a veces no, que además me tengo que tomar el examen en ayunas, que lata, no, lo hago después. Y es tan simple como un examen físico, una entrevista, ver qué antecedentes hay familiares, personales y unos exámenes generales. Y es cierto que no vamos a detectar todo, pero por lo menos podemos tener una aproximación a muchos tipos de enfermedades, insisto, tanto tumorales como benignas.
Así es. Y bueno, y por supuesto, como usted señala, tener conductas de vida saludable, tratar de hacer deporte, recomendaciones que siempre nos hacen, pero que muchas veces no tomamos en cuenta, sobre todo en esta época de invierno, en que da un poco más de flojera a veces salir y hacer deporte o hacer más actividad física, pero de todas formas siempre es bueno tomar la recomendación. Doctor, le agradezco que haya estado con nosotros compartiendo con nuestros auditores más detalles de lo que es el mieloma múltiple.
Encantado. Buenas tardes.
Hemos conversado con el doctor Mauricio Oquetó, hematólogo del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre este interesante tema del mieloma múltiple, también conocido como el cáncer hematológico. Y de esta forma ya estamos llegando al final del programa de hoy. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. La invitación es a seguir en compañía de Radio Universidad de Concepción. Será hasta una próxima oportunidad.
Radio Universidad de Concepción presentó Dialogando con la Ciencia. Un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud, emprendimiento e innovación. Hasta la próxima semana.